Son las 8:30, una hora menos en Canarias. Damos paso ya a los compañeros del tiempo de juego. La linterna sigue encendida en cope.es y en la aplicación de Cope en su móvil. Pero ahora sí, Pepe, Paco y compañía, todo vuestro.
Hola, Marta.
Hola, hola, hola.
Feliz año, Marta.
Muchas gracias, lo mismo, es verdad. Ya mal educada yo, me iba sin decir nada. Vaya, feliz año.
Hombre.
Menos mal que me has parado.
Como es la primera vez en el año recién nacido que nos saluda, te vamos a dedicar a ver una canción.
Venga, sí,
que
por favor,
de Marta.
Me encanta.
¿Cuál
a mí
puede
esto?
Ser?
Marta tiene un marcapaso.
Gracias, Marta.
A vosotros. Adiós, adiós.
Hola, hola.
Sigue la linterna encendida y vamos a repasar algunas de las mejores entrevistas que nos ha dejado la luz de la linterna de este 2016.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El escritor Jesús Sánchez Adalid, uno de los grandes especialistas en novela histórica, nos lleva a la Siria del siglo VIII en su novela En tiempos del Papa Sirio, que acaba de publicar recientemente Ediciones B, Ramón García Pellegrín.
El viaje literario comienza justo antes de la invasión musulmana de la península ibérica en el año 710, en el periodo de mayor apogeo y expansión de la religión islámica en el primer califato omeya. En el umbral de la edad adulta, el protagonista, Efrén, un joven cristiano de Damasco, de Siria, sentirá en su interior una fuerte llamada espiritual que le llevará hasta un fascinante santuario de anacoretas en el remoto valle Wadi Kadisha. Una profecía parece estar empezando a cumplirse.
Jesús Sánchez Adalid, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Se ha ido usted muy lejos a escribir esta vez, ¿no? O como siempre.
Bueno, me he ido lejos, mira hacia la península ibérica, pero realmente están los orígenes de uno de los grandes dramas o realidades que vivió nuestra tierra.
¿De dónde surge esta historia?
Pues esta historia surge realmente de una casualidad, esa sinergia que tiene la literatura. Llegó a mis manos un documento de la Biblioteca Apostólica que hace referencia a la presencia del último arzobispo de Toledo, Sinderedo, en Roma, donde fue recibido por el Papa, que entonces era Constantinus II. Y resulta que me entero de que el Papa Constantino II era sirio. ¿Cómo es posible que el Papa fuera sirio? Y claro, tiras del hilo y te encuentras con que se había vivido una realidad a principios del siglo VIII terrible, cuando un gran éxodo de gentes del extremo oriente, del oriente del Mediterráneo, y por supuesto de Siria, de Antioquía, de Alepo, de los mismos lugares donde salen los sirios hoy, a través de la isla de Lesbos, en una circunstancia paralela exactamente igual hace 700 años a lo que nos está ocurriendo ahora.
La historia se está repitiendo.
Sí, por supuesto. Yo sorprendido, se me pusieron los pelos de punta, porque este Papa Constantino II era un sirio salido de Siria, huido, que llegó a Roma, y claro, eran cristianos de los orígenes del cristianismo, por lo tanto políglotas, conocían la lengua siríaca, la lengua griega, la lengua latina, y llegó a Papa, y ahí empieza la historia. Digo, esto hay que contarlo.
¿De qué pasta estaban hechos los cristianos de Siria de aquella época que resistían a la presión que ejercía el Islam? ¿De qué pasta estaban hechos, Jesús?
Pues creo entender que de la misma pasta que están hechos los cristianos de ahora. Yo hace unos días, en las cercanías de Mosul, no sé si visteis las imágenes de los cristianos que han sido liberados saliendo a las calles a cantar y a danzar. Y yo digo, pero si esta gente, si les han matado a 400.000 y tienen ganas de cantar y bailar, porque en realidad miran más allá, no se quedan solo con la realidad presente. Y aquellos cristianos, como los primeros cristianos que sufrieron persecuciones, el cristianismo está hecho sobre el cimiento de la iglesia perseguida.
Y del martirio, porque el padre de Efrén, el protagonista, sufre un martirio atroz, ¿no?
Un martirio atroz que además está sacado de la realidad de lo que le sucedía a la gente entonces, como otros martirios que aparecen también en la novela.
¿Cómo evoluciona la personalidad del protagonista a lo largo de la novela? Porque hay una evolución, ¿no?
Efrén es un muchacho que tiene todas las características de la juventud, ¿no? Se ha criado en Damasco, un Damasco decadente, más bien digamos emergente en cuanto al Islam, pero decadente en cuanto al mundo cristiano. Depende de las familias rancias bizantinas, y ha ido viendo cómo, bueno, esa casa donde vivía y ese barrio y ese palacio ha perdido el lustre que tuvo en el pasado, y que al final está convertido pues en un mundo decadente que va peor. Y le brota lo que le brota a la juventud en estos casos, que es la rebeldía. Y la rebeldía le lleva a buscar Y al final, pues, que lo que se encuentra es el drama de la sangre, la guerra, el terror, y después la maduración de la propia persona, que yo creo que es el mensaje que aparece en la novela. Es un, digamos que es una metáfora de lo que le sucede a la humanidad en determinadas épocas.
Ah, sí.
Yo creo que nosotros, las crisis que estamos viviendo, nos llevarán a algún sitio, pero todavía no somos capaces de ver ese puerto.
Ramón.
Jesús, ¿en qué modo lo que pasó en Siria y que cuentas en esta novela hace 13 siglos se está repitiendo a día de hoy?
Pues yo soy partidario de que nuestra historia no se repite ni está condenada a repetirse. Nuestra historia es lineal. Pero es verdad que hay algunos acontecimientos del pasado que apuntan al presente, o que por lo menos se parecen bastante. Y la verdad, hay tantas coincidencias. Por ejemplo, el que este califato, lo que llamamos el ISIS, el Daesh, sí, en fin, todo este movimiento islamista fundamentalista, ya se produjo entonces en el primer califato. Lo primero que hicieron, ahora cuando el nuevo califato, por llamarle de alguna forma, autodenominado califato, se proclamó, es que los ulemas decretaron una serie de fatuas en las cuales derogaban el edicto de Omán. Esto la gente no sabe lo que es. Omán fue el primer califa, que era suegro de Mahoma, y él funda, ¿no?, un califato que es el primer califato. Hizo un pacto que se llamaba la al-Dimma o la Dimma con los judíos y los cristianos que vivían en todo el Oriente Medio, de donde venían los dimmíes, los que están sometidos al pacto de la Dimma. Y ellos lo han derogado ahora 700 años después. O sea, daos cuenta al final el pasado es un ayer que pasó, pero bueno, pero que nos reaparece en el presente. Es como si un fantasma se levantara, ¿no?, y viniera de golpe a causarnos espanto y pavor.
Pero ese fanatismo yihadista hunde sus raíces en esta época que describe la novela, ¿no?
Yo creo que es fundamental porque tenemos un gran desconocimiento, no sabemos. O sea, nosotros miramos el fundamentalismo con los ojos de la racionalidad de Occidente, nuestra realidad judeocristiana, y no entendemos, nos quedamos sobrecogidos cuando estamos comiendo a mediodía y vemos esas imágenes espantosas. Pero claro, hay que saber, hay que conocer la historia para ver de dónde viene, ¿no? De los movimientos que hubo entonces y de la realidad entonces viene la realidad presente. Y esa profecía que aparece en el libro, que es el Metodio, el pseudo-Metodio, el Metodio de Patara o Pátara, habla de dos dominaciones musulmanes. Estas cosas a mí me sobrecogieron en un momento, ¿no? Esto se escribió en el siglo VI, date cuenta, cuando todavía ni siquiera existía el Islam, y hablaba de una primera dominación que será terrible, después que vencerá, por decirlo de alguna forma, Occidente, al que la profecía llama el emperador de los griegos y los romanos. Claro, es el Mediterráneo occidental. Y después una segunda dominación en otro tiempo, cuando pasen 7 semanas de años, los 700 años que han pasado. Y esto está escrito en el siglo VI en siriaco y se conserva el documento original.
¿Y eso qué quiere decir todo eso?
Pues esto quiere decir que, en fin, que el tiempo está todo, digamos, unido por unos hilos misteriosos. Sí. A mí no me gusta ser agorero y mucho menos tocar estos terrenos fangosos, ¿no?, de lo metafísico, extraño, ¿no?, de todas estas cosas. Pero bueno, ahí está el dato, y yo creo que el dato, por lo menos para escribir una novela como esta, da.
Pero el fanatismo lleva al punto a los hombres de matar incluso en nombre de Dios. Y eso es blasfemia.
Es una blasfemia, lo ha explicado el Papa, que se hace entender de una manera admirable, el Papa Francisco, y ha dicho que es diabólico. Matar en nombre de Dios y generar cualquier tipo de violencia en nombre de Dios es absolutamente diabólico. El corazón de la religión es otro, es religación, es unir a los hombres. Nosotros miramos hacia la fraternidad universal, hacia un hombre hijo de Dios, ¿no?, que pueda vivir en paz. Y todas estas cosas, pues claro, no sé en qué va a terminar esto, pero desde luego pinta muy mal.
Y usted, que es un gran escritor de novela histórica y que va dando saltos y que va viajando de un siglo a otro, al final, ¿qué lección nos deja ese pasado al que se refiere?
El pasado es aleccionador en sí mismo. Por eso el ser humano, lo primero que escribió fue la historia. Los documentos originarios de la literatura casi todos tienen que ver con la historia de los reyes, de los pueblos, de los héroes, ¿no? Y era para que no se nos olvidara. Entonces el pasado no debemos olvidarlo. De lo que sucedió en otras épocas debemos aprender. Esto parece de perogrullo, pero es que es así. Entonces no sé lo que es. Lo que es. Y nosotros debemos aprender de nuestro pasado. El pasado es interesantísimo, es fascinante. Entonces la novela histórica te da la oportunidad de recrearlo y de traerlo al presente, ¿no? Y de, no sabemos si las cosas fueron exactamente así. De hecho, no sabemos cómo fueron realmente.
Pero sí tenemos una aproximación, ¿no?
Eso es, y nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda mucho a pensar. Y sobre todo esto te da la posibilidad de rastrear los documentos, porque si no lo hicieras para escribir una novela de este tipo, quizá no te pondrías a leer esa profecía del pseudo-Metodio, ¿no? Sí. O no leerías esa crónica que hace referencia a la salida del obispo Sinderedo de España, ¿no? Que fue recibido en Roma, que por cierto los romanos lo trataron fatal.
¿Ah,
sí? A este último arzobispo de Toledo lo abochornaron a las puertas de Roma y le llamaron el mercenario y cagate, que significaba el cagado, el cobarde, porque había abandonado su tierra y la había dejado en poder del Islam. Y yo me imagino que este hombre lo que era un refugiado sin más, como los refugiados que huyen ahora.
Estaba pensando mientras explicaba Jesús Sánchez Adaliz cómo ha investigado para esta novela la técnica. Es decir, usted va investigando y va tomando notas para la novela, o primero termina de verlo todo y luego se hace... O la idea le surge definitivamente.
Hay un poco de todo. Es verdad que hay que hacer un esquema.
Se pone a leer un documento y dice, aquí hay una novela.
Eso es, sí. A veces pasa eso y aunque pueda resultar así de golpe un poco llamativo, tiene mucho que ver con la realidad. Es esa sinergia a la que me refería antes. Yo fui a presentar mi novela de Teresa Roma en la Embajada de España y tuve conocimiento de esa emigración de muchos godos de la Hispania, del reino godo, a Roma, después de la invasión islámica. Y a partir de ahí empecé a tirar de la cuerda y me empecé a encontrar con los documentos. Y yo, el primer sorprendido fui yo. Y claro, tenía que escribirlo. Me parecía que era muy interesante. Además, sobre todo, era como una llamada interior. A ver, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué raíz hay en la historia? Si yo puedo indagar, si yo puedo viajar con mi imaginación y con mi mente al pasado y puedo hacer luz en el presente, pues quizá yo creo que todo viene un poco de ahí.
Luego es una novela reveladora, como dice la solapa del libro. Reveladora y necesaria.
Yo creo que sí, de verdad. No. Yo creo que soy el menos indicado para decirlo, ¿no? Porque parece que con eso... Pero claro, yo digo que la gente se lo lea, porque
sí, claro.
Yo escribo para que lean, estaría bueno.
Por estos escenarios de la novela también transitó San Pablo, ¿no? Se menciona también en la novela.
Efectivamente, y todavía queda el recuerdo que no se ha perdido después de los 2000 años pasados. San Pablo estuvo en Damasco, los primeros cristianos con este nombre... A los primeros hombres y mujeres que se les llamó cristianos fue a los cristianos damascenos, que entonces se llamaba gente del camino. Y San Pablo iba a perseguirlo y al final acabó, como todos sabemos, cristiano.
A lo mejor está pidiendo su novela también, San Pablo.
Y escapó por una puebla que todavía la puerta se llama hoy la Puerta de San Pablo. Escapó por una puerta, bueno, descolgándose por la muralla al lado de esa puerta, ¿no? En el llamado Baptuma, o barrio de Santo Tomás, o barrio de los cristianos. Claro que está pidiendo una novela, pero esa novela está escrita por los Hechos de los Apóstoles, por San Lucas, muy bien.
¿Otra novela? ¿La siguiente cuándo?
Pues la siguiente...
Ya está en ello, ¿no?
La siguiente tiene que enlazar con esto, porque, sí. Porque lo que sucedió a continuación... Que no lo adelanto, porque no lo adelanto. Tengo que escribirlo, ¿no?
Pero aunque sabemos qué pasó, pero no lo quiero adelantar.
Sí, pero hay que contarlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo tengo documentos ahí que yo creo que están solo en manos de historiadores, de documentalistas, de arqueólogos, y yo creo que tienen que pasar al gran público lector.
Por cierto, que fue del Papa Sirio. ¿Cómo terminó sus días, Constantinus?
Pues el Papa Sirio, la vida del Papa Sirio es muy, muy interesante. El Papa viajó desde Roma a Constantinopla. Había un pleito, ¿no? El eterno pleito entre Oriente y Occidente. El emperador vivía por esta época en Constantinopla, era Justiniano el segundo Justiniano. Y el Papa fue allí más o menos a convencerle, a decirle que fuera mejor persona, que se portara mejor con la cristiandad, y parece ser que le conmovió. Y la historia y los documentos de la Biblioteca Apostólica Vaticana tienen unos documentos muy interesantes sobre la visita del Papa Sirio a Constantinopla. Y cuando volvió de Constantinopla se trajo a Roma a muchos sirios, armenios... Que habían huido de los territorios ocupados por el Islam y que pasaron a formar parte de la curia romana. Eso es parte de lo que se cuenta también en esta novela.
Novela que presentamos esta noche a los oyentes de La Linterna, en tiempos del Papa Sirio, que ha editado Ediciones B y que ha escrito Jesús Sánchez Adaliz. Gracias por su visita, otra visita más a La Linterna, Jesús.
Un placer grandísimo, como siempre. Gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
A la luz de la linterna hablamos esta noche con Fernando de Aro, que es compañero de la cadena COPE, es el director de la mañana del fin de semana, a quien ustedes escuchan todos los sábados y todos los domingos según amanece. Ahí está Fernando. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches. Antes de amanecer.
Antes de amanecer.
Ahora tarda mucho en amanecer. Un par de horitas antes de amanecer.
Fernando, además de hacer radio, hace periodismo del bueno. Tras un viaje a Nigeria, ha escrito en tierras de Boko Haram, de editorial Confluencia. Es un libro que nos presenta dos retratos. Por un lado, la del pueblo nigeriano, y por otro, el del grupo terrorista que actúa además de, en ese país, en Chad, en Níger y en Mali. Es un viaje a África a través de este libro que demuestra, como el propio Fernando dice, que es importante recorrer la tierra, ver de qué color es y a qué huele. Eso es periodismo, ¿no?
Exacto.
Es una buena definición de periodismo, ¿no?
¿A qué huele? ¿A qué se oye? ¿Qué ve uno? Y cuando cuentas eso ya empiezas a hacer periodismo.
¿A qué huele Nigeria?
Nigeria huele, mira, es la parte del centro es más tropical y huele a país tropical, huele a unos árboles verdes maravillosos y a una tierra muy fecunda, una tierra roja impresionante. Y cuando te vas alejando de la capital, bueno, pues vas entrando en una zona un poquito más de sabana, pero huele a una madera estupenda y huele a trópico y a sabana.
¿Y Nigeria con Boko Haram a qué huele?
Nigeria con Boko Haram huele a sufrimiento, huele a dolor, huele a un pueblo golpeadísimo por una banda terrorista que, si se hubiera cogido a tiempo, no se hubiera convertido en uno de los peores grupos que hay en este momento en África y, yo me atrevo a decir, en el mundo.
En este trabajo tuyo en tierras de Boko Haram haces dos cosas, hablar del pueblo nigeriano,
sí,
y de los terroristas de Boko Haram. ¿Por qué distingues?
Bueno, porque a mí me ha sorprendido, frente a un grupo terrorista tan sangriento, tan tremendo, el pueblo nigeriano sigue siendo un pueblo con una gran dignidad, con una gran alegría, que no se deja amedrentar. Hay que tener en cuenta que Boko Haram ha provocado 1,5 millones de desplazados, que Boko Haram controla buena parte de la zona noreste de Nigeria, que entra en un pueblo, secuestra, mata, vende a quien secuestra. O sea, es una cosa seria, digamos, lo que está haciendo. Y sin embargo, el pueblo nigeriano tiene la cabeza alta, tiene un dirigente malísimo, el pueblo nigeriano.
¿Es una dictadura?
No, es una democracia muy débil. Es corrupto como el sol. O sea, en Nigeria, que es el país más rico de África, han robado dos veces el plan Marshall. Y a pesar de eso, la gente sencilla, la gente normal, a pesar de ese sufrimiento, distingo porque vive con una alegría y con una esperanza que te deja impresionado.
A ver, que lo frecuente no es que vayamos todos a Nigeria, con lo cual tienes que contar, Fernando, a los oyentes.
Sí.
¿Cómo se va a Nigeria? ¿Qué hiciste para ir a Nigeria?
No, a Nigeria es muy complicado conseguir el visado. Porque el visado...
¿Por qué?
Porque el visado para periodista no te lo dan, porque no quiere que haya nadie por allí. Y bueno, yo
pero
cuando...
no habíamos quedado que era una democracia.
Bueno, sí, pues ya, una democracia de aquella manera. Entonces, yo consigo el visado de una forma muy, muy, muy sorprendente. Porque me dicen que no me lo van a dar. Yo había sacado por error ya los billetes. Y entonces estaba en transición un gobierno por el otro... Estaban, y entonces yo cuando saqué el billete y quise el visado me dijeron que estaban tirando todas las solicitudes en Abuja por el ministerio por la ventana, porque se iban los de Jonathan Goodluck y vienen los de Bujari y dicen, no te van a dar el visado porque aquí ya no hay nadie para dar visado.
Sí, pero aparecen los papeles.
Pero afortunadamente yo me conocí, me hice amigo de un nigeriano que vino en patera y que acabó siendo cura en Murcia, que se llama Kenneth, que era por casualidad amigo de la embajadora. Y a base de dar mucho la lata y estar muchas horas en la embajada, por fin conseguí el visado para hacer ese viaje.
¿Y allí dentro cómo te mueves?
No, me muevo con la ayuda de la Iglesia Católica, que me dice, primero, no te vayas a un hotel.
Porque el objetivo del viaje es...
El objetivo del viaje es contar la situación de los cristianos perseguidos. Boko Haram está haciendo una
limpieza. ¿Qué es este libro?
Eso, y un documental.
Y un documental.
Boko Haram está haciendo una limpieza étnica, o sea, una religiosa en el norte, porque ataca a cristianos y a musulmanes moderados que los quiere echar. Viajar por allí era complicado, pero con la ayuda de la Iglesia Católica yo consigo, primero, dormir en sitios que no valgan mucho, muy caro, y sobre todo que sean seguros. Y la mejor manera de hacer eso en las diferentes ciudades a las que voy es ir a una residencia muy modesta, en la que no hay ducha, hay una especie de barreño con agua, y yo le decía, oiga, ¿dónde está la ducha? Y dice, pero estos europeos qué manía tienen con la ducha. El agua se saca con un cazo y ya está. Bueno, son sitios muy justitos para un occidental, pero muy seguros, porque son donde va la gente de allí, los católicos de allí, y eso me permite moverme con mucha seguridad, la seguridad natural de la gente de allí, de tener buenos socios locales, y luego me consiguen un buen compañero, un buen chofer, y voy de amigo en amigo, que al final es lo que te garantiza más seguridad que grandes inversiones en cosas que no puedes pagar.
¿Pero hasta dónde te adentras en el peligro?
Me adentro, no llego, mira, la zona noreste
es imposible.
O sea, no hay que ir. Porque
no sales con vida.
El problema es que un blanco es un blanco.
Sí. Y con tu pelo blanco ya acabamos.
Un blanco tiene un cartel que pone, valgo $1,000,000. O sea, que decir, entonces el blanco se le ve enseguida. Sí. Y entonces los buenos amigos me dijeron, mira, hasta Jos, hasta la parte, hacia una ciudad del norte puedes llegar, pero a la ciudad donde tiene el cuartel Boko Haram, que se llama Maiduguri, no puedes llegar porque hay checkpoint, o sea, controles de los terroristas. Entonces, eso no se puede hacer, o sea, no puede llegar, ¿sabes? Pero vamos, me meto hasta donde el peligro es controlable, o sea, hasta donde el riesgo es pequeño. Es verdad que la embajada me había dicho, mira, te enfrentas a que los militares, no los Boko Haram, que los propios militares te planteen algún problema. Pero como íbamos en un coche destartalado, que parecíamos negros hasta que llegábamos a los controles, el checkpoint, ya el soldado miraba y ya veía a dos blancos, hacía una broma, decía, pero si sois albinos y tal, venga, seguid. Y no tuvimos problema, ¿no? Pero nos metemos hasta donde está golpeando Boko Haram, no hasta sus cuarteles.
¿Buscas católicos en Nigeria?
Busco cristianos que están... busco dos cosas. Sí. Cristianos que están... bueno, que han perdido su casa, que están asesinados, muchos de ellos. Esos ya no, a sus familiares.
Sí, claro.
Y busco a los musulmanes que mejor pueden ser el antídoto contra Boko Haram.
¿Y los has encontrado?
Sí, los he encontrado.
¿Y qué dicen que cuentan unos y otros?
Bueno, mira, los musulmanes que hay, y son gente muy razonable, dicen, estos chicos no saben nada del Islam,
sí.
Estos chicos son una panda de terroristas, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, y los condenan claramente. Y el problema es que necesitamos tener escuelas donde se enseñe el verdadero Islam y no lo que estos tíos están enseñando.
Boko Haram es ese grupo que de vez en cuando aparece en los sí. informativos de radio y televisión y en la prensa porque secuestra a 200 niñas.
Sí. Mira, que es el caso de Chibuk. El caso de Chibuk es el secuestro de estas 200 niñas que algunas
en 2014.
han ido algunas recuperándolas. Pero este es el modo de operar habitual. O sea, Chibuk, las 200 niñas de Chibuk, hay muchas más niñas que esas 200 que conocemos. Hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, no se sabe las cifras. Es una de las formas de financiación. Las secuestran y las venden en el mercado internacional de trata de negras.
Y ya está.
Bueno,
y nunca más se supo.
Nunca más se supo. Algunas parece que las han... parece, digo, porque toda la información es muy confusa. Hay un puñado de ellas rescatadas. Pero ese es el problema de Nigeria, que tiene un gobierno muy malo y un ejército muy malo. Y si se hubiera actuado a tiempo, esas chicas se hubieran recuperado.
Boko Haram es el Daesh de la zona.
Boko Haram es el Daesh...
¿Es la marca del Daesh en la zona?
No. Boko Haram empezó antes que el Daesh. Esto es que en el yihadismo se van federando, lo que no quiere decir que el Daesh haya fundado Boko Haram. Boko Haram eran cuatro desarrapados que por no haberlo cogido a tiempo son un grupito de yihadismo que utilizan ciertos gobernadores de la zona norte para sus fines políticos. Los utilizan, ganan las elecciones y cuando las han ganado los dejan tirados. Los dejan tirados y estos dicen, sí, pues nosotros ahora tentamos porque hemos más seriedad. Ahora se han
afiliado al Daesh, la conexión que tengan con el Estado Islámico, yo creo que es difícil de establecer. Sí tienen más conexión con Al-Qaeda del Magreb y con todo el yihadismo de la zona que tenemos debajo de nuestra frontera, y lindando con Ceuta y Melilla, no solo Marruecos, sino el Sahel, que tiene ahí el yihadismo, tiene una gran fuerza.
¿Y has encontrado testimonios heroicos?
He encontrado testimonios preciosos. O sea, de gente que está dispuesta a morir por lo que cree. O sea, de gente que me
cuenta. ¿Qué dicen?
Dice, mira, yo en mi pueblo...
Pero musulmanes moderados y católicos...
Sí. Por ejemplo, cristianos me dicen, en mi pueblo, a la salida de mi pueblo Goza, ponen algunas veces un control de Boko Haram. Porque Boko Haram entra y sale, no tiene un control estable del territorio. Y te preguntan, ¿tú cómo te llamas, José? ¿Y tú abandonas la fe o no la abandonas? ¿Dejas de ser cristiano o no? Dice, no. Y le pegan un tiro y le matan. Dice, mira, esto le ha pasado a mi primo, esto le ha pasado a mi amigo. Y digo, y cuando llegue a ti, te pase, cuando alguna vez que yo no renunciaré al cristianismo, porque para mí el cristianismo es lo más importante en la vida. Es una cosa sencillísima, ¿eh? Tampoco te creas tú que te hacen allí un discurso de... Pero precisamente por ser corto, sencillo y lleno de alegría, te sobrecoge.
Y además de todo esto, Fernando, tu presencia allí, ¿no tienes miedo?
Algunas veces
pero
sí.
Se pasa miedo haciendo esto, ¿no?
Sí.
¿O se te quita cuando les ves a ellos?
Se te quita bastante cuando lo ves a ellos. Luego estar mucho a resolver problemas, ya sabes.
Sí, claro. ¿Cómo te entiendes allí para hacer las entrevistas?
En inglés.
En inglés.
Tengo un inglés que se llama el Pidgin. Que, bueno, te cuento una anécdota. Yo iba pasando por los controles y oía decir... Safe journey. Yo creía que estaban diciendo di algo y al final entendí que estaban diciendo safe journey, que es tenga un buen viaje. Entonces tardan bastante en entender según qué cosas, ¿no? Y entonces el conductor, por ejemplo, me decía, es que tú no sabes inglés. Pero es que el problema es que el inglés que hablan es a veces muy difícil de comprender. En inglés, o sea, hay que tener en cuenta que Nigeria fue colonia británica, entonces tiene 300 lenguas, pero el inglés ha quedado como lengua franca. La gente más humilde no habla inglés, pero siempre hay alguien que te traduce.
Pues es muy recomendable, además, escuchar a Fernando de Haro todos los sábados y domingos por la mañana, leer sus trabajos periodísticos, que son trabajos de primera, y ver sus documentales, pero especialmente este En tierras de Boko Haram, que lo ha prologado José Jiménez Lozano.
Sí.
Está muy bien.
Bueno, ha sido para ellos, tío, no... absolutamente emocionado de tener un prólogo de José Jiménez Lozano, que además me ha hecho entender cosas que yo no había entendido.
¿Por ejemplo?
La incomprensión que tenemos nosotros para lo que antes se llamaba el tercer mundo y para África, la prepotencia con la que solemos viajar, que aunque vas allí, te la traes. Y entonces hace falta gente lista, gente sabia, como Jiménez Lozano, para que leyendo el libro que tú hayas escrito, te haga aprender lo que tú no has acabado de aprender, a pesar de haber viajado allí.
¿Cuántos reportajes como este llevas?
Pues llevo 4.
Recuérdalos, por favor.
Los coptos, Egipto, refugiados en Líbano, de Siria y de Irak, este y uno de y la India, que está a punto de estrenarse el documental.
A punto de estrenarse.
Sí.
¿Y qué te queda?
Bueno, me queda Pakistán, que tengo un problema tremendo, que no me oigan en la embajada porque me han puesto en la lista negra. Ya sé que estoy en la lista negra y que no quieren darme
el visado.
Y también Arabia Saudí, que tampoco me dan el visado. O sea que ya estoy tocando, digamos...
El hueso.
Pero bueno, ahora nos vamos a Nínive, cerca de Mosul, en enero. O sea que seguiremos completando el reportaje.
Pues diré a todos que feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad, Fernando de Haro, y felicidades por ese trabajo periodístico y de todos los que desarrollas, e insisto... Hay que escuchar a Fernando de Haro los sábados y domingos por la mañana en la cadena COPE y seguir muy de cerca su trabajo periodístico, que es excepcional, con este En tierras de Boko Haram, que ha escrito y ha preparado también para un documental estupendo y maravilloso, que nos enseña muchas cosas que están ahí, que no sabemos, pero que para eso está el periodismo.
Gracias, Juan Pablo. Para eso está el periodismo, en efecto.
Que te vaya bien, amigo.
Gracias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.